Podcast.
You just found it.
It's your time.
El cine de lo que yo te diga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición del podcast El cine de lo que yo te diga. En el programa de hoy, el estreno de Los Fabelman nos lleva a repasar la infancia de Steven Spielberg a través de su cine. Fin de semana grande para el cine español que premia la mejor cosecha en años, lo que nos lleva a las claves de los Goya 2023. Precisamente en la música clásica de nuestro tiempo, Iker González Urresti entrevista a Julio de la Rosa por una de las bandas sonoras nominadas en esta edición, la de Modelo 77. Además, colgados de la plataforma y la crítica de las favoritas, Almas en pena de Miserin y Los hijos de otros. Con Mari Carmen Rodríguez a los mandos técnicos, hola Meris, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Hacemos podcast, hacemos radio, hacemos cine en las ondas. En el podcast El cine de lo que yo te diga, número 390, con fecha de emisión original, 11 de febrero de 2023. Gracias por estar ahí. ¡Comenzamos!
Podcast El cine de lo que yo te diga. Nacho González.
Otra vez que se tiñe de oscuro el sendero por andar. Las llamas de mi fuego nos impiden respirar. La marea empuja el barco, se da del tiempo. Se truca la balanza, nosotros con la rabia al cuello. Invento un instrumento nuevo para aplacar el miedo. El grande se come al chico y sobrevive el fiero. Reconozco en tu mirada mi misma desesperación. Tejamos redes nuevas, la fuerza será nuestra unión. Grita, esta vida no es vida, si pa' acabar el día tengo que pelear. Lucha porque tú vas
a... 2 años después de ganar el Goya la mejor canción por el optimista y rítmico tema de La boda de Rosa, Rosalén vuelve a aspirar al premio con la canción compuesta para En los márgenes, el debut en la dirección de Juan Diego Botto, aunque uno de sus máximos rivales sea el tándem formado por Joaquín Sabina y Leiva para el documental Sintiéndolo mucho. Como ese ya lo escuchamos cuando se estrenó el documental, ahora toca En los márgenes, en el que la cantante y compositora sigue su buena relación con el cine. Fin de semana de Goyas, escuchando este tema tan desgarrado como una película que demuestra que ante la tragedia y el abandono del sistema solo quedan los pequeños y desinteresados actos de las buenas personas. En los márgenes, Rosalén, en el inicio del podcast El cine de lo que yo te diga.
Siente que el alma está valiente y siempre de frente con fuerza y dignidad.
Los Fabelman. Steven Spielberg se pone nostálgico y echa un vistazo a su infancia e inicios como cineasta.
Las películas son sueños que jamás olvidas. ¿Sammy?
Las luces lo cambian todo. Es difícil encontrar nuestra casa.
Es la oscura que no tiene luces.
En esta familia están los científicos frente a los artistas. Sammy es de los míos, ha salido a mí.
¿Qué tipo de película vamos a hacer?
Siempre tiras por tierra lo que hace por ser lúdico o imaginativo. Podrías animarle un poquito.
Tu madre debería haber sido concertista de piano. Lo que ella tiene en el corazón es lo que tú tienes.
No basta con que algo te encante, también hay que cuidarlo. Es más importante que tu afición. Deja de llamarlo afición.
¡Mamá, tiene un mono!
¿Por qué has comprado un mono?
Porque necesitaba reírme.
Siempre tienes que ser el centro de atención.
¡Deja de gritarle!
Llevas semanas faltándome al respeto. ¡Soy tu madre!
La familia y el arte. ¡Nada te partirá en dos!
Si dejas de hacer películas, le romperás el corazón a tu madre.
No sé qué hacer ya.
Haz lo que te dicte el corazón. ¿Qué parte te ha gustado más?
La niña de la comunión, una muñeca inquietante en una de terror patrio.
En el nombre del padre.
¿Has visto a mi hija?
Del hijo.
¡Marisol!
Y del Espíritu Santo.
Decían que era un monstruo, cuando los monstruos eran ellos.
Mi casa perdida.
¿A dónde vais?
¿A dónde vosotras queráis?
Creo que vimos a una niña perdida en un camino a las afueras. Luego encontramos esto. Es una muñeca de comunión.
Y hace años que se cuenta esa historia. Que es una niña vestida de comunión que se aparece por estas fechas.
Que si te cruzas con ella, estás maldito.
Hace unos años unas niñas también se encontraron con ella. Empezaron a decir que la niña se les aparecía por todas partes y que quería llevárselas con ella y hacerles daño.
Estaba aquí.
Gerard Butler tiene que salvar a su tripulación tras ser alcanzado el avión que maneja por un rayo en el piloto.
Capitán Torrance, comandante de vuelo. ¿Qué desea?
Lo extraditamos.
¿Y es peligroso? ¿De qué lo acusa?
Homicidio, hace 15 años.
Genial, que embarquen ya. Buen vuelo. Mala suerte, nos toca atravesar la tormenta. Oye, que sigan en sus asientos, no hagas ninguna excepción.
Necesito que todo el mundo se abroche bien el cinturón.
¿Hay alguien en este canal? Por favor, respondan. Trailblazer 119, volamos a ciegas.
¡Que oye alguien, maldita sea!
Vamos a impactar, capitán.
Dijo que habían aterrizado en algún punto del archipiélago de Jolo. Mandan los separatistas y las milicias. El ejército filipino no se atreve a entrar allí. Podemos contar los minutos en vidas perdidas o salvadas.
Un curandero cumple penitencia tras destruir una isla en la animada Mi querido monstruo.
Baise, tu arrogancia es un peligro demasiado grande para la isla. Se te prohíbe ejercer la medicina y estudiar al espíritu oscuro.
Quiero hablaros de un tema. Tendríamos que elegir a un nuevo maestro.
¿Eh? ¡Ábrete!
Quizás alguien pueda, ¿no?
¿No me conoce?
¡Es el pájaro más guapo! ¡El doctor más pájaro de Kunlun!
¿Habéis oído? ¡El doctor Baise! ¿Quién es el mejor médico de Kunlun?
Lo que ha hecho Baise es increíble.
¿No estoy en el hospital?
Venga, ellos no pueden hacer lo que yo hago.
¡Oh, oh, oh!
Joyland, cultura patriarcal y nuevos aires de libertad.
Cuéntame un chiste.
Un mosquito se enamora de una gallina. El mosquito y la gallina se besan. El mosquito se muere de gripe aviar y la gallina de dengue. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque enamorarse significa la muerte. ¿No te ha gustado?
La verdad es que no.
¿Por qué no os centráis en lo que estamos haciendo?
¿Has bailado para alguna compañía teatral?
¿Cuál es tu trabajo?
Manager en el teatro.
Pero viva, ¿y si tienen que...?
Viva no, llámame madame.
¿Esto se te está yendo de las manos? ¿Ahora quieres salir en el cartel?
Solo si hay algún hueco al lado de esa cara de pan que tienes.
Voy a darle a me gusta a la foto.
Me gusta.
Recuerdos y memoria en busca de las vivencias del abuelo añorado en Los demonios de barro. Steven Spielberg ha escrito su primer guion original para los Fabelman, poniendo en él mucho de sus sueños, recuerdos y vivencias. La cinta se ha plantado con 7 nominaciones a los Oscar 2023 y se suma a la corriente de estos directores que, en un determinado momento de su vida, deciden echar la vista atrás. Nosotros también lo hacemos y con Mari Carmen Rodríguez nos adentramos en la infancia de Spielberg a través de su cine.
Los que hemos crecido a lo largo de las últimas décadas tendemos a confundir nuestra infancia con una película de Amblin, y ni siquiera el más fantasioso ha ido con sus amigos a la búsqueda del tesoro de un pirata. Lo más cercano a ello fue la colección de las interviews de un primo, ni tampoco escondido un extraterrestre, ni siquiera un yonki salido de una película de Eloy de la Iglesia, y muchísimo menos ha corrido delante de un dinosaurio. A lo máximo que pudo aspirar fue a ponerse bajo el foco de los matones de poca monta de su colegio. Eso nos pasa porque hemos aprendido a ver la vida con los ojos de Steven Spielberg, alguien que ha sido el mejor narrador de la infancia de este último medio siglo, porque no es solamente una persona que vive anclada en la nostalgia, sino que, tal y como le dijo François Truffaut durante el rodaje de Encuentros en la tercera fase, jamás ha dejado de ser un niño.
Aquí podrías ser feliz. Yo te cuidaría. No dejaría que nadie te hiciera daño. Creceríamos juntos, E.T.
Ahora, a sus 76 años, y tras plasmar algunas de las cuestiones que marcaron su infancia en sus películas, se ha atrevido a poner realmente el foco en su propia historia en Los Fabelman. Pese a que Steven Spielberg ha sabido hablar de la infancia a lo largo de su cine, principalmente sobre lo que supone afrontar un hecho traumático a una edad tan temprana, y que siempre se ha tenido como ejemplo a la hora de darle hondura, lo cierto es que le daba reparo hablar abiertamente de su propia historia familiar, aunque ha existido desde 1999 un proyecto sobre su pasado y que estaba escrito por su hermana Anne. Ha sido una cuestión reciente que se convirtió en una necesidad en el momento en el que sus padres fallecieron. Su madre murió en 2017 y su padre 3 años después. Tenía que contar su propia historia, liberarse de sus traumas y también narrar lo que sintió cuando descubrió el cine y quiso dedicarse a ello.
Ya no puedo recordar cómo son mis padres. Jugábamos al bridge con mi madre en su habitación. cepillaba el pelo. Y yo la miraba. Tenía el pelo oscuro.
Fue su guionista de confianza, Tony Kushner, el que le convenció para que rodara una película sobre los hechos que le convirtieron en el hombre que es hoy. Y durante estos años ha visto demasiados ejemplos de Alfonso Cuarón con Roma, Pedro Almodóvar con Dolor y Gloria y más recientemente Kenneth Branagh con Belfast. Steven Spielberg nació en Cincinnati, Ohio, el 18 de diciembre de 1946 en el seno de una familia de clase media judía de origen centroeuropeo. Su padre, Arnold, era un ingeniero eléctrico que trabajaba como desarrollador de computadoras y su madre, Lia Adler, era pianista y restauradora. Parte de su infancia la pasó en Nueva Jersey y a la edad de 6 años sus padres le llevaron a ver al cine El mayor espectáculo del mundo de Cecil B. DeMille y ahí el pequeño Spielberg tuvo una revelación. Se quedó tan fascinado con lo que vio que decidió que aquello sería su vida. A partir de ese momento, relegaría a su padre como el camarógrafo de la familia y se encargaría de rodar las películas domésticas, costumbre que por cierto han abandonado. Y también trataría de reproducir con su cámara y con elementos más a su alcance aquello que veía en la gran pantalla, teniendo su patio trasero como principal centro de operaciones. A base de mucho ensayo y error, marear a quienes tenía a su alrededor y documentarlo prácticamente todo, comenzó a gestarse el cineasta que se consagró 2 décadas después y que con Tiburón sentó las bases del blockbuster.
Necesitará otro barco más grande.
Ya instalado en Phoenix, Arizona, organizaba pases semiclandestinos. Tenía un proyector de 16 milímetros y antes de proyectar una película sobre la mula Francis, ponía sus propios cortometrajes. Sus hermanas vendían las chuches y él se encargaba de la promoción, además de charlar con los asistentes.
¿No quiere preguntar nada más? Pues yo tengo un montón de cosas que preguntar, ¿saben? Quiero hablar con el que esté al mando.
Gracias a sus habilidades con la cámara, pudo conseguir la insignia de los Boy Scouts, en donde ingresó a la edad de 12 años. Ahí rodó un corto de 8 milímetros y 9 minutos de duración llamado Duel, en donde homenajeaba al cine western. Un año después ganaría un premio por un mediometraje de 40 minutos llamado Escape a ninguna parte, de carácter bélico, y que se basaba en una batalla de la Segunda Guerra Mundial en el este de África que le había narrado su padre. Este proyecto ya se salía de la modestia y necesitó ayuda de los compañeros de su clase. Los vecinos se asustaron al ver a un grupo armando jaleo y llamaron a la policía, que comprobó que aquellos nazis eran en realidad unos chavales de secundaria con armas de juguete y a las órdenes de un director amateur que estaba al lado del pavo y que en la década de los 90 se llevaría 2 Oscars como director por sus incursiones en la Segunda Guerra Mundial como La lista de Schindler y Salvar al soldado Ryan. Sin olvidar sus otras aproximaciones bélicas como El Imperio del Sol y War Horse.
¿Y usted qué opina, capitán? ¿No se queja de nada?
No me quejaría usted, Raven. Soy capitán y hay una cadena de mando y va hacia arriba, no hacia abajo. Usted se me queja a mí, yo me quejo a mi oficial superior y así sucesivamente. Yo no me quejaría a usted, ni delante de usted.
La adolescencia fue especialmente dura para Steven Spielberg. Sus padres, Arnold y Lia, decidieron poner fin a su relación. Las disputas entre ellos eran constantes y por el bien de todos era mejor continuar por separado que seguir destruyéndose. Steven Spielberg se fue a vivir con su padre a Saratoga, California, mientras que sus hermanas permanecieron con su madre en Arizona.
¡Hey, Ray! ¿Sabes? Tenías toda la razón, era justamente eso, he cambiado el sol. ¡Ray! ¡Eh! ¡Eh, Ray! Pero... ¡Ray! ¿Qué haces? Anda, abre. Abre la puerta, ¿vale, tío? ¡Abre la puerta, Ray! ¿Pero aquí?
Sube, Benny.
¿Qué cachondo? Anda, sal del coche. No puedes cogerlo. No es mi coche ni tuyo.
Escúchame,
¿qué haces con los niños?
Benny, ¿se ha vuelto
loco? No puedes. Sale, el tío va a volver, se va de viaje.
Benny, no tengo tiempo para esto.
Que me estás puteando, soy responsable de mi negocio, ¿sabes? ¡Sal del coche!
Entra, Benny, si no quieres morir.
Ahí se rompió la relación de Spielberg con su padre hasta pocos años antes de que falleciera su progenitor. Le responsabilizaba de la ruptura de su familia, de haberle separado de sus seres queridos y también se avergonzaba de su origen judío ortodoxo. Su padre lo obligaba a asistir a la sinagoga y también inscribió en una escuela hebrea. Su condición le hizo ser un blanco fácil para los acosadores. Todo ese dolor llevó a Steven Spielberg a madurar de golpe, algo que ha narrado a la perfección en películas como E.T. y El Imperio del Sol, en donde los niños pierden la inocencia por lo que ven hacer a los adultos. Comprendió que él tenía que ser responsable de su propia educación y valores. La cámara de cine salvó de manera literal a Steven de los matones de su instituto, sin tener que convertirse en uno de ellos para poder sobrevivir.
¡No contaré nada! Además, nadie me haría caso. Soy una niña que no inspira confianza a nadie.
Aunque Arnold Spielberg participó en el documental que la HBO hizo sobre su hijo, lo cierto es que veía que el cine no era el lugar para él. No se tomaba en serio que el pequeño Steven quisiera dedicarse por completo a ello. Más de una vez trató de hacerle ver que se equivocaba eligiendo su camino. Fue como estudiante en la secundaria cuando encontró a un profesor, el señor Pfister, que se quedó impresionado al ver sus cortometrajes amateurs y le dijo que peleara fuertemente por conseguir sus sueños. Eso fue lo que le impulsó a presentar una solicitud para asistir a la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de la Universidad del Sureste de California. Lo hizo 3 veces y sin éxito. Donde sí fue admitido fue la Universidad Estatal de California, que le concedió el honoris causa en 1994. Su paso por la universidad no fue especialmente brillante ni provechoso, de hecho ni terminó sus estudios universitarios, y en el 2002 se volvió a matricular para finalizar su carrera presentando todo su trabajo como director. La verdadera escuela la encontró en la Universal, en donde entró como pasante del departamento de edición, y ahí pudo rodar su primer cortometraje como profesional, Amblin. De esa manera nació el sello que ha marcado el cine de este último medio siglo y el genio al que conoceremos de una manera más profunda, los Fableman.
Estaré aquí mismo.
Año inolvidable de cine español que ha sido el perfecto para que la Academia haya ampliado a 5 candidatos en todas las categorías, decisión que ya se adoptó en mejor película desde la edición de 2014. Antes solo tuvo lugar en 1989 y 1990. Aún así, los Goya siempre despiertan encendidos comentarios y este año se les ha achacado que vuelva a primar el efecto arrastren sus nominaciones. En todo caso, a pocos ha podido extrañar un quinteto solidificado e incontestable desde hace meses, compuesto por las 3 favoritas de la temporada, Asbestas, Alcarrás y 5 Lobitos, completado por una opción de industria, Modelo 77, y la consagración demostrada de una cineasta encumbrada por la crítica, La Maternal. Sevilla acoge este 11 de febrero una gala que será la primera de Fernando Méndez Leite como presidente, contando con Antonio de la Torre y Clara Lago como presentadores y con el tributo a Carlos Saura como Goya de honor.
Pero Paco, tú y yo somos amigos.
El dinero es una cosa, la amistad otra. No conviertas la amistad en mercancía. Dinero no te puedo dar, es imposible. Si quieres trabajo, te lo puedo proporcionar.
¿Trabajo? ¿Qué trabajo me vas a dar tú a mí?
Las favoritas de estos Goya vienen aupadas por sus grandes trabajos interpretativos, a destacar la solidez y profundidad de Asbestas en ese viaje por lo más tortuoso y oscuro de la condición humana, destacando a 5 de sus actores. Denis Menochet, actor, Marina Foy, actriz, Luis Zaher y Diego Anido, actor de reparto, y Marie Colomb, actriz de reparto.
Mi cosecha está perdida, Sean. A mí, ¿qué cojones me importa? Ponte fuera de aquí.
¿Entiendes lo que habéis hecho a mi mujer?
No entiendo.
¡Los has arruinado!
¡Ponte arruinado! ¡Fuera! ¡Hostia!
¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces?
¡Hostia!
¡Nos has arruinado, cabrón!
¡Fuera de aquí!
¡Nos has arruinado!
¡Sal de mi casa! ¡Sal de mi casa ahora mismo!
En el caso de Cinco Lobitos es nominado en pleno su cuarteto actoral. Laia Costa en mejor actriz, Susi Sánchez en actriz de reparto, Ramón Barea en actor de reparto y Miquel Bustamante como actor revelación.
A ver, ¿cuántos años tienes?
35.
¿Dónde estás?
En casa de mis padres.
¿Bien? ¿Por lo menos duermes en tu cama? Maya, ¿qué te pasa?
Sí, me he caído yo en el sofá.
¿El sofá?
Sí.
¿Pero se ha dado algún golpe? ¿Tiene algo?
No.
Qué susto. Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios idiomas. Anda, venga, mujer, no es nada, es una tontería. Los niños se caen, Maya.
Incluso las categorías de revelación acogen a la naturalidad de la tierra y la tradición, representada por Alcaraz, con los nominados Jordi Pujol Dosset y Albert Bosch en la categoría masculina y Anne Oting en la femenina.
Fan bombal a baix. Pero es millor fer guadal perquè així l'aire surt millor.
Ah, vale, claro.
Sí, m'ho ha ensenyat un mecànic i des que ho faig així a la primera sempre.
Por su parte, Modelo 77 no solo músculo, tensión y revisionismo, sino fuerza interpretativa, no siendo perjudicada por la división de voto y haciendo doblete en actor con Miguel Lerrán y Javier Gutiérrez y en actor de reparto con Fernando Tejero y Jesús Carroza.
Yo no voy a dejar lo que tengo. Es mucho. Tienes una familia, Marbella. ¿Hace cuánto tiempo que no tocas a tu mujer y a tus hijos? Mi familia vive de esto. Cuidado.
Fuera del quinteto de mejor película no hay que dejar de mencionar la presencia de una opción destinada al público, como Los renglones torcidos de Dios, que entre sus 6 nominaciones destacan las de actriz, Bárbara Leni y guion adaptado. El cine social también se hace hueco importante con En los márgenes, debut en la dirección de Juan Diego Botto, que además de dirección Nobel le ha valido candidaturas a Luis Tosar, la décima de su carrera, y Penélope Cruz, que sin doblete con competencia oficial suma ya 14 nominaciones y que quizá ha impedido la entrada de su compañera de reparto, Adelfa Calvo.
Necesito que por favor me recibáis esta tarde. ¿Te puedes por favor poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle?
Cerdita se suma al gran año de mujeres directoras y Carlota Pereda consigue con su ópera prima 6 nominaciones, estando presente en una cosecha que habla en femenino junto a Carla Simón, a Lauda Ruiz Azúa, Pilar Palomero y Elena Roperriera. A destacar la sorpresa de Irati, aupada por el Festival de Sitges 2022, obteniendo 5 nominaciones gracias a su apartado técnico.
¡Me llaman cerda!
¡Qué asco de tía!
¡Pues tú no haces nada!
Han sabido a poco las 3 nominaciones de Un año, una noche, de Isaki Lacuesta, guión adaptado, montaje y sonido, olvidándose de las distintas formas de encarar un trauma tan bien reflejado por la pareja protagonista, Nahuel Pérez Vizcayart y Noemí Merlán.
Mira, me alegra saber que tienes sentimientos.
No digo nada porque no me dejas espacio.
En cambio, sí que han conseguido nominaciones actorales la consagración de la primavera en las categorías de revelación, Valeria Sorolla y Telmi Irureta, pero no en la de actriz de reparto, Emma Suárez, y también Girasoles Silvestres, de Jaime Rosales, que solo cuenta con la representación de Ana Castillo.
Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos. ¿Qué te ríes?
Sí, sí, ya sé que estás mejor, pero no me lo creo, eres carne de cañón, cariño, en cuanto pasa una mosca...
El cine de autor más personal se ha visto representado por Mantícora, demostrando que el gremio de directores es el más genuino de la Academia después de las nominaciones en años anteriores para Juanma Bajo Ulloa por Baby o Manuel Martín Cuenca por La hija. Carlos Bermud consigue la nominación y la cinta obtiene menciones importantes en actor, Nacho Sánchez, actriz revelación, Zoe Stein y guión original. Precisamente se le ha tenido en cuenta en dirección como en guión, apartados de los que fue obviado por Quién te cantará.
¿Sabes el juego que te digo?
No.
Sí, joder, tú eras un rombo y tenías que ir recortando una imagen que escondía a una chica desnuda. ¿No te acuerdas?
No.
No puede ser que te dediques a hacer videojuegos y no sepas qué juego
pero
es
que
este.
Pero te juro que no sé de qué videojuego me hablas.
A ver, bueno, no era un videojuego, era una máquina recreativa.
Bueno, ya.
Nos tirábamos ahí horas intentando ver a la chica desnuda.
Algo que no puede decir la Piedad de Eduardo Casanova, con tres menciones técnicas, sufriendo una estrategia de distribución errónea para poder llegar con igualdad de oportunidades a poder optar a los premios de la temporada, lo que ha perjudicado a Ángela Molina en actriz y Manel Junel en actor revelación.
No te des una idea de lo que he deseado ser como tú a la vez que te odiaba.
¿Y por qué quieres ser como yo?
Porque quiero que alguien me necesite de verdad.
¿No te das cuenta de que cuando te alejas de mí todo va mal?
Suro, de Miquel Gurrea, ha ofrecido una de las sorpresas más agradables, brindándole nominación a Mejor Actriz a Vicky Luengo por uno de los personajes más complejos e interesantes del año, abordado por una actriz al alza que protagoniza un baile desaforado que dará que hablar. A pesar de que la película se estrene bajo la bocina, las buenas críticas de San Sebastián han validado esa nominación, imponiéndose a opciones más mediáticas como Penélope Cruz por Competencia Oficial. Eso sí, queda olvidado su compañero de reparto, Pol López.
Bon dia a tothom.
Bon dia.
Què, Maurici, com va?
Bé.
Porten bé o què?
Podria anar una miqueta més ràpid, però la qualitat és bona.
Bueno, ja agafareu el ritme. Quantes tones porteu avui?
Mira, aquest camió porta més o menys una i mitja.
Se van de vacío Pacificción, d'Albert Serra, a pesar de haver competido en el Festival de Cannes i sus 9 nominaciones al César. En el polo opuesto están la popular y accesible Voy a pasármelo bien, la deportiva 42 segundos o la sencilla y entrañable Basil, consiguiendo el mismo resultado como grandes olvidadas de los Goya con 0 nominaciones.
¿Y esto cómo se llama?
Leche de pantera. ¿Qué te parece? ¿Te gusta?
Me encanta. ¡Qué nivel, Maribel! Es lo más rico que he probado en la historia de mi vida. Prueba, te va a encantar, figura.
Tiene buena pinta.
¿Quieres un poco?
No, gracias. Mejor me sirvo después.
Es como un batido.
Sí, y ahora desabróchate el primer botón de la camisa, que es más de soltero.
Con sus aciertos, con sus errores, con sus presencias, con sus ausencias, esta edición de los Goya va a redondear una de las cosechas más recordadas del cine español. Y también una de las galas más emocionantes, dándose cita, cintas de calidad, que han logrado conquistar a la crítica, consagrar a directores y directoras, tener buen rédito en taquilla a pesar de la que está cayendo, e incluso conseguir importantes premios internacionales. Los Goya 2023, unos premios que más que nunca sirven para celebrar y enarbolar la bandera con la cabeza bien alta ante la gran cosecha del cine español de este año.
Por fin ayer llegó la hora tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción. Y en vez de echar sal y vinagre en las heridas, haré otra vez de tripas corazón. No me veréis en Benidorm con el inserso. Nadie me tiene que explicar que 2 y 2 no suman 4, que la poesía es el desván de un metaverso donde las musas se desnudan como albatros.
En el cine de lo que yo te diga. Llega la música clásica de nuestro tiempo. Julio de la Rosa ha llevado a cabo uno de los mejores trabajos musicales del año en Modelo 77 de Alberto Rodríguez. El compositor de referencia y el director que podría conseguir su segundo Goya tras el de La Isla Mínima en 2015. Ha hablado con él sobre su música, su carrera y sobre este trabajo Iker González Urresti en la música clásica de nuestro tiempo.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la música clásica de nuestro tiempo. Hoy escuchábamos El Motín, canción de la banda sonora original de Modelo 77, película de Alberto Rodríguez, y que cuenta con 16 nominaciones a los Goya. Y, como ya os imagináis, una de ellas es a Mejor Banda Sonora. El susodicho nominado es Julio de la Rosa, y hoy en la sección volvemos a contar con el compositor de la misma. Así que, Julio, un placer tenerte aquí.
Un placer, el placer es mío, Iker. ¿Qué tal?
Ese 11 de febrero son los Goya y, pues, evidentemente agradecerte que esto ni es campaña ni es nada. Así que muchas gracias por prestarte a hacer la entrevista. Tú fuiste nominado por Grupo 7, La Isla Mínima y El Hombre de las Mil Caras. Lo ganaste por La Isla Mínima y quería preguntarte hasta qué punto consigues visibilidad con ese premio, hasta qué punto afecta en tu carrera que te ofrezcan más, menos trabajo.
No sé hasta qué punto, pero sí que afecta y para bien, ¿no? Al fin y al cabo es un escaparate y es un ponerte ahí, los premios obviamente pues dan visibilidad y dan confianza y seguridad, ¿no? De cara a productores y directores a la hora de contratarte, ¿no? De decir, bueno, podemos confiar en esta persona, ¿no? Para darle pues algo tan importante como es la música, ¿no? De una película, ¿no? Que parece que no, pero realmente una película buena te la puedes cargar con una música mala, ¿no? O sea, lo contrario, al revés, es muy difícil, ¿no? Pero una película mala es muy difícil levantarla con una música buena, ¿no? Pero lo contrario sí que puede suceder y los premios, pues bueno, decía Ortega y Gasset, ¿no? Que decía esto de ser humano es tradicionalista por naturaleza, entonces se necesita un pozo de tiempo y con el tiempo pues llegan premios, pues estos premios te ayudan a poder seguir trabajando, básicamente, vaya. Incluso en los géneros que te han premiado, ¿sabes? Que es muy gracioso, ¿no?
Es curioso eso, claro, tú llevas desde...
Pues yo toco muchos géneros, pero me llaman más para los que me han premiado, ¿no?
No, es curioso eso, evidentemente.
Que igual es que se me dan mejor también.
Bueno, eso la cabeza de los productores, evidentemente. Claro, tú llevas desde 2005, que empezaste con Siete Vírgenes con Alberto Rodríguez, pero claro, tú en todo este tiempo, más allá evidentemente de los premios, ¿tú notas que hay más visibilización en cuanto a la música, en el sentido de que igual se habla más... igual también a través de las redes sociales ha habido una visibilización mayor? ¿Tú notas eso? ¿Crees que afecta de alguna forma la visibilización de tu trabajo?
Es una pregunta difícil, ¿eh? Porque no sabría decirte, porque claro, yo he ido haciendo poco a poco, yo he ido, digamos que subiendo escalón a escalón. Llevo, pues, como bien dices, pues casi 20 años haciendo música para cine y para series. Y es verdad que sí que lo he notado, pero no sé si es por el punto en el que estoy o porque realmente está sucediendo esto, ¿no? Lo que sí veo es que se están abriendo caminos en el mundo de la música de cine, ¿no? Cosa que agradezco enormemente porque a mí me ha costado mucho, como dar otros puntos de vista en lo que concierne a la música para el cine, ¿no? Bueno, a Ennio Morricone le costó, no me voy a comparar con él, obviamente, pero sí hay un punto en común y es que, bueno, este hombre lo llevó peor, también llegó mucho más lejos, pero le costó muchas décadas que le tomaran en serio, ¿no? Porque hacía una música muy distinta para el cine, entonces... Este señor abrió camino a algún músico de cine, me ha dicho que yo he abierto también ese camino en España de cara a estas nuevas generaciones. Y eso sí que lo veo, ¿no? Que la música de cine ha sido un departamento un poco lastrado por la herencia clásica, por la herencia sinfónica del cine clásico norteamericano, ¿no? De toda la vida, ¿no? Y eso se está abriendo, ¿no? Lo abrió Morricone hace muchas décadas, pero también ha habido muchos otros músicos en el extranjero que lo han ido abriendo en las últimas décadas. También propiamente directores, hasta Saura en España con La Caza ya hizo una banda sonora, ¿no? Que era como la antítesis de esto que estoy hablando, ¿no? O el mismo Alberto Iglesias también, cuando le dejaban, pues te hacía, pues con Medem, ¿no?, con quien pudiera, ¿no?, pues hacía algo distinto, ¿no? Pero es verdad que eso sí que lo estoy viendo, ¿no?, que se están abriendo las miras y ya ves, me están premiando incluso a mí, ¿no? Digo, ¿no?, que eso es algo hace unos años, pues podría considerar inaudito, ¿no?
Sí,
que sucediera el musical películas de otra manera. Yo pienso que actualmente el espectador ha visto ya tantas películas que a veces los espectadores saben más de cine que los propios que hacemos películas, ¿sabes? Entonces hay que ir un paso por delante de ellos y hay que... O sea, el cine es manipulación, al fin y al cabo es una manipulación emocional y mi trabajo, que es ponerle música a películas, es crear emociones con la música para guiar una historia, no deja de ser otra cosa que ir engañando al espectador para que sienta lo que yo quiero que sienta en cada momento, ¿no? Pero como el espectador ya es tan inteligente, hay que ir un paso por delante y hay que ir engañándolo y eso implica que si usamos las mismas herramientas de toda la vida, de la música de cine, no lo vamos a conseguir, ¿sabes? A no ser que sea una película de superhéroes en el que el sota caballo rey de las bandas sonoras, pues funciona, porque es que da igual realmente lo que pongas, hasta que llegue un director un poco con una vuelta de tuerca y diga, pues mira, ahora te voy a poner una banda sonora de superhéroes, que así. Entonces, eso sí lo estoy viendo y me parece una maravilla, porque músicas hay muchas, instrumentaciones posibles hay muchísimas, y esto es como la cocina, ¿no? Tienes instrumentos, tienes armonías, tienes melodías y tienes una serie de elementos con los que jugar que vas metiendo en la olla y las posibilidades son infinitas, ¿no? Entonces, precisamente la música de cine abre una puerta a ya no digo a la experimentación, porque la experimentación de por sí es algo bastante vacuo, ¿no? Pero sí a la experimentación como camino para llegar a algún sitio y descubrir nuevos mundos, ¿no? Y nuevas maneras de ir metiendo de engañar al espectador, básicamente.
Y no, me parece un discurso muy, muy, muy importante y muy relevante, porque creo que tanto el cine como la música y todos los departamentos tienen que ir evolucionando, porque si no al final nos atascamos en lo mismo y hay que luchar contra el cine algoritmo, por así decirlo, ¿no? De la forma en la que se pueda. Pero bueno, más allá de eso, también me gustaría preguntarte, esto es algo a mí que me inquieta mucho de los compositores, que al final yo entiendo que a veces es una pregunta prácticamente imposible de contestar. Y me gustaría saber cómo trabajas tú, es decir, con los directores, con Alberto, por ejemplo, entiendo que tendréis unas metodologías o unos ya... Al final, con tantos años, al final se entrena, y es verdad que cada proyecto es único, ¿no? Pero ¿cómo es tu proceso de pensamiento al sentarte y trabajar en las propias composiciones? Es decir, ¿trabajas de tema en tema? ¿Tiras de intuición? ¿Empiezas por los leitmotivs? ¿Cómo es tu proceso mental a la hora de sentarte a componer individual?
Sí, yo ciertamente soy bastante intuitivo y me dejo, intento que las cosas salgan de aquí, ¿no? De dentro, ¿no? Un poco, y que mis manos y mi cabeza sean solo un vehículo, un cable transmisor sin más, ¿no? Entonces intento que sea lo más limpio posible en ese sentido, porque la música es emoción y eso es lo que quiero que se traduzca, ¿no? Luego ya es inevitable que la razón vaya poniendo un poco de orden, pero efectivamente, como dices, cada proyecto es único y cada película es un mundo. Entonces cuando se hace bien, entro a pensar, digamos, o a sentir en el guión, ¿no? Me pasan los guiones y sobre el guión yo nunca compongo porque Porque a pesar de tener la historia ahí, yo no sé lo que va a hacer el dire de foto, ni lo que va a hacer vestuario, ni lo que va a hacer arte, ni lo que va a hacer actores, ninguno de los demás departamentos. Entonces, la película que yo me estoy imaginando sobre el guión, al final acaba siendo otra, ¿no? Entonces, yo lo más que hago es pensar en el, sobre el guión, pienso en el tono, un poco quizás la instrumentación, pero poco más, ¿no? Y me releo el guión, pero para meterme en la historia, sin más, ¿no? para conocer a los personajes y para conocer sus motivaciones y nada más que eso. Y ahí voy pillando el tono y de repente se me pueden venir ideas a la cabeza, pero nunca me pongo a componer nada hasta que no tengo un primer pegado de montaje. Que eso sí, siempre insisto en que por favor me pasen el pegado, aunque dure 3 horas, pero que me pasen ese pegado de montaje de 3 horas, porque ya ahí sí estoy viendo lo que han hecho los demás, ¿no? Y ahí ya sí puedo saber qué película estoy haciendo, ¿no? De verdad. Entonces, con todo ese tiempo que llevo con la historia macerándose en mi cabeza, cuando llega ese momento, digamos que todo sale solo, ¿no? Prácticamente. Luego pues te encuentras de todo, ¿no? Pues efectivamente, como dices, con Alberto Rodríguez, pues en Siete Vírgenes nos reunimos en su casa a escuchar discos simplemente con el guión delante. Pusimos Fela Kuti, no sé qué, esto, lo otro, ¿sabes? Y hicimos ahí una sesión de un fin de semana de poner música sin parar, solo para pillar sensaciones, etcétera, antes de yo ponerme. Pero luego a lo mejor con la serie de La Peste de Alberto, pues simplemente nos vimos un día, me contó de qué iba, que no es que me pasara ni el guión, sino que me contó de qué iba y ya sin guión directamente me puse a vale, esto es esto, ¿no? Vale, el apocalipsis en ahí, ¿no? Vale, venga, pues vamos allá, pues conociéndolo, pues me puse a componer, hice tropecientas músicas y cuando me llegó la imagen ya tenía la música hecha, solo tuve que jugar a colocar y aquí y allá, obviamente sí a cambiar cosas, ¿no? Pero ya tenía el grueso del asunto, lo tenía. Es una excepción, por otra parte, ya te digo, porque siempre necesito ver imagen. Una vez me pasan montaje, pues ahí empieza el ping-pong de con montaje, ¿no? El juego de ping-pong de yo hacerle música, pasarla a montaje, vuelven a remontar la secuencia en cuestión con mi música, me la vuelven a enviar, yo vuelvo a mejorar mi música. Y se va creando un engranaje, ¿no? Entre música y montaje, que creo que es la virtud de toda buena película, ¿no? En cuanto a montaje y banda sonora, ¿no? Porque es que ese engranaje que se crea entre música y montaje hace que la película funcione como una locomotora, ¿no? Hay veces en las que te pasan la película ya cerrada de montaje, con el montaje definitivo. Entonces ahí las posibilidades de ese engranaje son bastante más complicadas, porque la música, aunque tú seas muy bueno, la música siempre le va a imprimir unas sensaciones, un punto de vista, un algo que te va a pedir inevitablemente mover, aunque sea unos frames para acá, para allá, ¿no? Algunos tal, para imprimirle. Entonces esto es una pena, pero a veces pues hay que hacerlo así también y no pasa nada, y ahí tienes que forzarte el triple y hacerlo como si te hubieses llevado 4 meses trabajando con montaje. Bueno, es lo que hay. Y luego, bueno, pues como cada película es un mundo, efectivamente, pues con cada director también, ¿no? Entonces pues hay unos que tienen muy claro lo que quieren, hay otros que no tienen ni idea, hay otros que te dejan todo el espacio del mundo, hay otros que parecen la policía y hay, pues, no recuerdo, Pablo Perelman, el director chileno al que le hice una peli, La Lección de Pintura, pues la única guía que me dio fue una frase, ¿no? Pues me dijo, quiero una música, Julio, como traída por el viento. Eso fue todo lo que me dijo, ¿no? Para hacer la música de su película. Y no quería instrumentos de viento, por supuesto, era una metáfora, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues te las tienes que ingeniar, ¿no? Para pillar, para ver la película. Y algo que puede sonar muy raro, pero cuando ves la película lo entiendes. Este tipo te dice eso y tú estás viendo la película y dices, vale, te estoy pillando. Vale, entonces, y bueno, es muy bonito cuando, pues, por ejemplo, pues, Alberto Rodríguez o el mismo Mariano Barroso, que estoy trabajando ahora en una serie para él, Los Farad, pues te pasan el premontaje limpio, solo con los diálogos y algo de sonido, ¿no? Ahí se ve pues la confianza que pone un director en su músico, etcétera, y, y, y la labor de un buen director, ¿no? Que es tratar al músico como si fuera un actor más de la película, ¿no? Tú haz, te has leído el guión, estás viendo la película, haz tu cosa y sobre eso yo te guiaré, ¿no? Como si fueras un actor, te diré menos, más, menos épico o más minimalista, lo que sea, ¿no? Entonces eso es muy bonito cuando porque hay una moda, yo no sé si era una moda o se ha hecho de toda la vida, pero lo cierto es que se tiende mucho a precisamente yo creo que por el sistema industrial de este asunto, pues claro, tienen que ir premontando y tienen que ir enseñando a los productores, a la cadena, al tal, al cual. Entonces los montadores necesitan ir arropando los premontajes con unas músicas de referencia, aunque sea porque el músico todavía no le ha dado tiempo de hacer nada, ¿no? No ha empezado todavía. Entonces, pues esto de las músicas de referencia al final se puede convertir en un problema porque puede ser que el director ya lleve 3 meses viendo su película con esa música de referencia y cuando le das otra cosa diferente, pues tienes que camelártelo para que entienda que en realidad esa música de referencia no era la adecuada, porque al final, ¿qué sucede con esto? Pues que si te fijas hay demasiadas bandas sonoras parecidas. ¿Por qué? Pero yo creo firmemente que es porque a los pobres músicos no le dan el espacio para hacer lo que sienten, sino que al final tienes que dedicarte a medio plagiar la banda sonora de otra película que han puesto en esta película que tú vas a musicar, ¿sabes? Entonces, cuando de repente un director, aunque el montador se haya puesto música de referencia, pero a ti no te las dan y te dicen, toma, ahí tienes la película, haz lo que quieras, pues eso es un gesto de confianza increíble y además una gozada para el músico, porque inevitablemente somos personas y ponemos nuestro punto de vista sobre la película. Lo contrario sería pues una música como para publicidad, ¿no? Es como
quiero, claro, sí.
¿Sabes? Entonces, esto es una cosa de emociones y yo soy una persona dando una opinión ahí, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, ya me he perdido hasta de la pregunta, pero bueno.
No te preocupes.
Por ahí voy.
Una cosa de la banda sonora que me sorprendió para bien escuchándola es que en varios de los temas de Modelo 77, evidentemente, hay diálogos de la propia película, prácticamente, no todos, pero casi todos los temas, ¿no? Por poner un ejemplo, el de la ciencia ficción 2, que es ese monólogo súper emocionante de Javier Gutiérrez, ¿no? Y quería preguntarte, ¿cuál es la decisión que lleva a meter esto, ¿no? Porque yo es algo que yo escucho un montón de bandas sonoras y yo es algo que no recuerdo o no he visto nunca y bueno, o prácticamente nunca en el propio tema, ¿sabes?
Claro, lo hice por primera vez en precisamente la banda sonora de Siete Vírgenes, que fue la primera que hice en mi vida, y luego se lo escuché a la banda sonora de 2046, no, de la otra, de In the Mood for Love,
sí.
Que también había como introducción, pero antes de, como para empezar la pieza, antes de empezar, ¿no? Y me parecía más macarra aún, pues, meterlo encima de la pieza, ¿no? Como, porque la decisión es que es una banda sonora, ¿sabes? Es que para mí los actores son los cantantes de mi pieza, ¿sabes? Yo estoy vistiéndolos a ellos con música. ¿Sabes? Entonces es como si ellos estuvieran cantando y yo lo que hago es ponerle música debajo, ¿no? En estos momentos, ¿no? En los que están hablando, ¿no? Entonces me puse, cuando tuve que ordenar la banda sonora de Modelo 77 para publicarla, me di cuenta de que no me gustaba tanto sin la película, ¿sabes? Y dije, claro, he hecho de menos, o sea, porque yo, por ejemplo, esta música que hablas de la ciencia ficción, para mí eso era como un discurso tan bello, tan hermoso, que yo me dedicaba a musicarlo por debajo, ¿no? Y hacer que se levantara ese discurso, que si le quitaba el discurso, bueno, no dejaba de ser un acompañamiento sin el solista, ¿no? Entonces se me quedaba un poco cojo, ¿no? Es como, ¿no? Si es que yo he hecho esto todo el rato escuchando las voces de estos señores, y era lo bonito, ¿no? Del asunto. Si lo quito, no tiene la gracia que yo pretendía, no es lo que yo hice, ¿sabes? Al fin y al cabo. Entonces, en esta banda sonora en concreto, creo que era en algunas piezas, creo que era muy importante mantener eso para sentir para sentir la propia banda sonora, ¿sabes? Para sentir propia banda sonora creo que necesitaba la voz de los actores en algunos momentos, ¿no? Entonces, básicamente por eso, supongo.
Sí, es que hay casos que pasa mucho, ¿no? Que hay bandas sonoras que al final a veces se nos olvida que están hechas para la propia película, ¿no? Porque claro, a los cinéfilos y demás nos gusta mucho luego escucharlas en plataformas y demás, escucharlas por la calle, por nuestra casa, pero se nos olvida que están hechas para la propia película y que muchas veces las escuchas fuera de la propia película y dices, ay, pues igual no me gusta tanto, ¿no? Entonces, por eso me parece una decisión bastante atrevida y me parece interesante.
En la peste. En La Peste, por ejemplo, pues si la escuchas la banda sonora no encontrarás un solo diálogo. Y ahí está pues totalmente justificado por esto que te he contado de que es que yo esa música la hice antes de verla.
Claro.
Incluso, ¿sabes? Entonces no tenía ningún sentido, o sea, porque ya para mí esa música estaba completa en sí misma antes de, ¿sabes? Entonces yo lo que hice fue adaptarla a la serie, ¿no? Pero era una música que ya existía de por sí, que yo ya le encontraba una entidad propia, ¿no?
Claro.
Con Modelos 77 esa entidad era tenía diferente, que ir pegada a la propia película, ¿no? Básicamente.
En la sección nos gusta hablar mucho de instrumentos, y si hay que hablar del instrumento en esta banda sonora, yo creo que es ese órgano, ¿no? Que impulsa al final todas las emociones de la película, ¿no? Y que te quería preguntar, ¿cuál es la decisión de darle esa importancia tan grande a un instrumento en prácticamente la totalidad de esta composición, ¿no?
Sí. A ver, quería... Pues, cada vez que me enfrento a una banda sonora quiero crear un mundo nuevo, ¿no? En cuanto a lo musical, ¿no? Y ha hecho de todo. Digamos que he hecho tantísimas mezclas, ¿no? En mi olla, en mi cocina musical, ¿no? Que pues tuve que porque sí, el sentimiento lo tenía, ¿no? De lo que quería contar con la música, ¿no? Pero no sabía cómo, ¿no? Y hablando con Alberto, ¿no? Pues él estaba flipando con la arquitectura de la modelo, ¿no? Que era prácticamente una catedral, ¿no? Y se ve en un plano cenital de la película, ¿no? Esa estructura que tiene, ¿no? Con la cúpula central y todo. Y el hecho de que estuviera también en la propia ciudad, ¿no? Era algo muy interesante. Entonces este rollo, como esta arquitectura tan eclesiástica, de la que me hablaba Alberto, me inspiró de cara a decir, joder, eso es muy interesante y a ver, supongo que, bueno, yo creo que en la música de cualquier persona se ve su ideología, ¿no? Y bueno, para mí la religión es algo bastante castrador, entonces, como la propia cárcel, juntando eso con la arquitectura esta y la liturgia con la que viven allí estas personas, ¿no? Y luego también incluso con la que se rebelan, pero bueno, sobre todo con la que viven, ¿no? Pues me llevó a decir, oye, a ver qué pasa si pego un... En principio pensé en un órgano de tubos, ¿no? Que era un poco pues el paso más lógico, pero iba a ser únicamente religioso el asunto, no iba a ser únicamente litúrgico y tampoco quería eso, ¿no? Quería mostrar pues más sentimientos ahí, una frustración, una melancolía, una serie de cosas que un órgano de tubo no bueno, entonces me gusta que lo que uso no se termine de saber qué es exactamente, ¿no? El instrumento en cuestión. Entonces, aquí en lugar de usar un órgano de tubo sin más, pues lo que hice fue mezclar 5, 7, 9 órganos diferentes, depende de la pieza, pues hay más o menos, pero uno distorsionado, otro un Vox Continental, otro un Farfisa, otro un órgano de iglesia de tal, otro. Entonces, haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y todos ellos, para crear una textura que bueno, que tuviera ese aire litúrgico, porque la propia armonía que estoy tocando ya tiene ese aire, ¿no? Pero que tuviera una textura un poco distinta, que pudiera expresar otras cosas y que no fuera el cliché sin más, ¿no? De órgano religioso, ¿no? De órgano sí. Religioso, un poco, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, empecé por ahí y eso me fue llevando al final esos órganos están absolutamente machacados y rotos, ¿no? Pues sí, al principio suenan un poco más litúrgicos, pero ya cuando se fugan, pues la cosa es una brutalidad, ¿no? De ruido, ¿no? Y de tal, que creo que ayudaba a transmitir esas sensaciones que estaban sintiendo los propios personajes de la peli, ¿no? Y luego, pues, las ramas aparte, ¿no? Pues ya sí me fui con el personaje de Pino, me fui hacia otro mundo distinto con la ciencia ficción, ¿no? Con la chica, con Catalina, pues jugué a una cosa más pequeña y más retro y más hortera, en cierto sentido, ¿no? Que era que creo que para pegarlo históricamente en el momento, que es algo que creo que es la única música que tiene algo de fecha, ¿no? Digamos ahí, o a los funcionarios, ¿no? Que de prisiones, que los odiaba tanto mientras hacía la banda sonora, que ya por principio me negué a ponerles música. Es que esta gente no se merece una sola nota musical, y aparte es que creo que lo voy a estropear, ¿sabes? Es que si con esa brutalidad policial le meto cualquier melodía, por cualquier melodía que le pusiera eso, lo que hacía era endulzarlo. ¿Sabes? Entonces, y la única manera que conseguí de transmitir esa brutalidad, porque sí es verdad que los momentos de los funcionarios de prisiones de Las Palizas necesitaban música, lo único que me quedé contento fue meter ruido blanco, ¿no? Directamente, ¿no?
Sí, sí.
¿No? Que de repente cuando aparecen, ¿no? Yo los Pelayo y la gente de sonido, ¿no? Cuando se pensaban que era un error, ¿no? Que era un archivo corrupto o algo así, ¿no? Lo que les había pasado. No, o sea, como, ¿no? Pues llegué a la sala de mezclas, ¿no? Y lo tenían muteado, ¿no? Como, sí, oye, ¿qué pasa con la música de aquí?
No, pero eso, ¿no? Es
que, no, me te iba a pedir que nos lo enviaras de nuevo porque está mal eso. Digo, no está mal. Dale volumen, por favor, ¿sabes? Y verás a lo que me refiero, ¿no? Entonces,
sí, sí.
Porque ciertamente usar ruido blanco en una banda sonora es una cosa un poco friki, pero para esos momentitos de esa. Lo usé en tres palizas solamente, sí, sí, sí. Pero y son muy breves, pero ayudan a que de repente el desasosiego sea máximo, ¿no? Claro. Un poco. Y bueno, básicamente, pues ahí está un poco. Y luego con el prota, ¿no? Con Miguel Herrán, pues con Manuel, pues eso era un poco lo más complicado por el arco, ¿no? Que tenía dramático, ¿no? De llevártelo para arriba y para abajo. Entonces ahí sí que tuve que ir pasando de una cosa a otra para ir llevándolo, ¿no? Un poco.
Para ir terminando, te voy a hacer tres preguntas así más rápidas. No sé si ahí, porque el otro día Iván nos contaba que él, por ejemplo, intenta separarse de las bandas sonoras de su tiempo libre de cuando trabaja, pero ¿una banda sonora que te haya gustado últimamente o no las escuchas?
Sí que oigo. Una banda sonora que me ha gustado últimamente, pues el otro día me volví a ver Perdida de David Fincher y la banda sonora esta de
Trenes de Tibur Ross.
Sí, me gustó bastante. También me gusta mucho lo que está haciendo últimamente el Cristóbal
Tapia de Vir. Sí, el de
Tapia de Vir.
White Lotus, el de, Smile.
El de White Lotus y todo esto. Este está haciendo cosas, la verdad es que creo que bastante interesantes. O sea, me encantó en la primera temporada de White Lotus.
Sí.
Me pareció una música muy, muy, muy loca y muy acertada. Y sobre todo que le dejaran hacer algo así. Para mí es como, joder, qué bien.
Experimental, ¿no?
Qué bien que puedas plantear esto y encima que te den el ok, ¿sabes? Que decir, joder, qué ejercicio de confianza con respecto al músico, ¿no? Me pareció maravilloso, ¿no? Como me pareció en... ¿cómo se llamaba esta serie? Ay, no me acuerdo.
El tercer día, puede ser.
No sé qué year. ¿Cuál? No, no sé qué year.
Years and Years, puede ser. O...
Years and Years. Years and Years.
Sí,
el británico este pareció también una banda sonora espectacular, por ejemplo, ¿no? Bueno, si ves mis gustos, pues ya con estas tres cosas, pues puedes ver un poco por dónde va, ¿no? Que es un poco, pues, que luego sí me gustan cosas más clásicas, por supuesto, ¿eh? Y los clásicos me flipan, pero es que los clásicos ya son inalcanzables y son insuperables. Yeah. Quiero decir, entonces empeñarnos en intentar hacer lo mismo con, intentar hacer lo mismo me parece es como volver a hacer las meninas, ¿no? Es como, ¿no? Eso ya está,
¿no?
ya está hecho y es insuperable. Entonces, y hace falta otra cosa, ¿no? Para eso, ¿no? Para que el espectador se quede ahí, ¿no?
¿Y un director o directora con el que te gustaría trabajar?
Hay muchísimos, muchísimos. Pero vamos,
uno o dos.
David Fincher me encanta, por ejemplo, es que cualquiera de estos que te acabo de comentar me encantaría. David Fincher me gusta muchísimo. Y pues, es que.
¿Y nacional?
Sí. Es que muchísimos. Y nacional me gustaría trabajar con unos cuantos también. Pues lo que pasa es que ya están todos pillados y todos tienen músicos y se me van a cabrear los músicos, como me quieres quitar a mi dire, ¿no? ¿Sabes? Es un terreno un poco delicado porque esto es un patio de vecinas.
No que... te preocupes, no te preocupes, que esto no hace falta que te mojes. Pues, Julio.
Es que hay muchos, ¿sabes? Es una cosa...
No te preocupes.
Hay pues mucho talento por ahí.
Así que, bueno, ha sido, como siempre decimos en la sección, un enormérrimo placer realizar esta sección de la música clásica de nuestro tiempo. Muchas gracias, Julio. Yo soy Iker González Urresti y hoy os dejamos con la Fuga 1 de Julio de la Rosa para la película Modelo 77. Así que, un placer, Julio, y hasta la próxima banda sonora. Un saludo.
¿Es lo que cuesta la democracia? ¿Tienes el dinero?
No.
No hay democracia.
En especial, vas a la enfermera de guardia y le dices el día y hora en que dan el programa. Pero díselo antes de que programen los programas para ver. Había un tío que siempre pedía los programas que ya habían dado. Sí, no, tienes que pedirlo antes. Aquel no entendía que la enfermera de guardia no pudiera hacer que fuera ayer, que ella no pudiera hacerlo. Gracias, Einstein, pero él estaba loco, era un chiflado.
Colgados de la plataforma.
Colgados de la plataforma con Mari Carmen Rodríguez. Hola, Meris.
Escenario finges tu dolor barato es necesario.
Hola, señor Gonzalo. La gala de los Goya está al caer y, como anticipo, algunas de sus ganadoras históricas. Por otro lado, destacamos el estreno de Plumas, una de las películas que sedujeron a la crítica en el Festival de Cannes 2021. Tu caso, la mía, es una comedia romántica protagonizada por Reese Witherspoon y Ashton Kutcher en su regreso a la actuación tras centrarse en su trabajo en las tecnológicas. Dos amigos intercambian sus casas y se dan cuenta de que se han equivocado a la hora de montar sus vidas. Dirigida por Aline Vos Makina, una de las artífices de la serie Crazy Ex-Girlfriend. Puedes verla en Netflix.
Debbie, necesitas tomarte un respiro.
Necesito ser práctica, algo básico cuando eres madre soltera.
Plumas, de Omar El Sohairi, fue la gran ganadora de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes 2021. Este film egipcio nos presenta las consecuencias en una familia de una inocente fiesta de cumpleaños en la que un mago convierte a un autoritario padre en una gallina y la acción no se puede revertir. La madre se verá obligada a asumir las riendas del hogar, enfrentándose a una sociedad que no ve bien que la mujer tenga ese poder. Puedes verla en filming. En el año 2022 falleció Bill Russell, jugador de la NBA y que fue un destacado activista por los derechos civiles. Sandy Pollard le rinde un homenaje a través de entrevistas con la estrella del deporte, material de archivo y el testimonio de muchos de sus herederos, entre los que destacan Shaquille O'Neal y Magic Johnson. Puedes ver este documental en Netflix.
He was unapologetically himself.
A stand-up man.
The smartest player that ever played the game.
The Big Bang.
Hold Up Breathless aspira al Oscar al mejor documental y fue galardonado en el Festival de Sundance 2022. Shaunak Sen sigue a dos hermanos que huyen de la violencia en Delhi y que acogen a un pájaro conocido como el Milagro Negro. Puedes verlo en HBO Max. Mujeres al borde de un ataque de nervios supuso el lanzamiento internacional de Pedro Almodóvar y a la nominación al Oscar y su premio al mejor guión en el Festival de Venecia. Hay que añadir que fue su primera victoria en los Goya. En la edición de 1989 se hizo con 5 premios, en donde no se incluye el de Mejor Dirección, pero sí los de Mejor Película, Guión Original, Actriz Principal para Carmen Maura y Actriz de Reparto para María Barranco. Puedes verla en Netflix.
¿Qué pasa?
Nada. Comentábamos el modelo de la señora.
Es horroroso, horroroso.
Bueno, Candela, solo es un traje, ¿eh?
Es horroroso.
No, pero ya es libre de ponerse el traje que quiera.
Candela, por favor, deja de comportarte como una niña frente a los señores policías.
En 1997 se consagró con 7 premios Goya Tesis, la ópera prima de Alejandro Amenábar, en donde volcó su experiencia como estudiante de comunicación audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. La carrera no la llegó a finalizar y tampoco le hizo falta para conseguir una trayectoria de éxito. Ángela está preparando su tesis sobre la violencia audiovisual y da con una grabación de una snuff movie y con quienes pueden ser sus responsables. La ceremonia de los Goya no supuso el final de la carrera comercial de Tesis, sino que fue prácticamente su inicio, ya que la película llegó a ser reestrenada y con gran éxito. Puedes verla en Disney Plus.
Tengo porno de todas las categorías. Porno light, gore, sado, oriental. Es cojonudo.
La verdad es que el porno no me interesa demasiado. Es fácil de conseguir. Si eso es todo lo que tienes.
Así que la nena quiere marcha, ¿eh? Muy bien.
Necesito imágenes esencialmente violentas, ya te lo he dicho.
Esencialmente violentas, qué bonito. Te vas a cagar.
En tu amor y tus traiciones soy infeliz. Si porque tú no me quieres piensas que yo he de morir.
Estás escuchando el podcast El cine de lo que yo te diga. Dirige Nacho Gonzalo.
Curiosa situación esta. Serviría para una de esas comedias que hacen llorar.
¿Por qué?
Dos hombres, que hasta ayer eran unos desconocidos, durmiendo juntos en la misma cama. Y esos hombres, Carlos Galván y Carlos Piñeiro...
Piñeiro.
Y Carlos Piñeiro son padre e hijo. Buena situación, ¿eh?
Sí, buena.
Yo, para ti, aunque durmamos apretados, sigo siendo un desconocido, ¿verdad?
Claro.
¿Tú sabes lo que es la voz de la sangre?
Oí decir algo.
¿A tu madre?
No, en una película.
¿Y ahora oyes la voz de la sangre?
No.
Yo tampoco, hijo. Es demasiado pronto. Si la oyeras, ella te diría que tienes que ser cómico.
Me moriría de vergüenza.
¿Cómo? ¿Que te morirías de vergüenza? ¿Por qué? Es un trabajo como otro cualquiera.
Sí, pero hay que tener mucha cara dura.
Bueno, pues aquí no hay más trabajo que ese.
Pero no te das cuenta de que yo no puedo trabajar de cómico.
¿Por qué?
Porque tengo acento galego.
¿Te ha venido de repente?
Que no, papá, que no.
El viaje a ninguna parte, 1986.
Si quieres participar en el podcast con tus sugerencias, críticas, propuestas o comentarios, envíanos un correo electrónico con el texto o un audio en formato MP3 a la dirección podcast@loqueyotediga.net. Gracias por escucharnos.
Lo que yo te diga. ¿Lo oyes?
¿Qué veo en el cine?
Maestro, ¿cómo es que tú oyes esas cosas?
Jovencito, ¿cómo es que tú no las oyes?
Las favoritas del cine de lo que yo te diga.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding.
Vamos allá con dos favoritas. Almas en pena de Inisherin, dirección Martin McDonagh, guión Martin McDonagh. Intérpretes Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan, Pat Short, David Pierce, Gary Lyndon. Nacionalidad Reino Unido, duración 114 minutos. Almas en pena de Inisherin es el regreso 5 años después de Martin McDonagh, uno de los directores y guionistas más lucidos de los últimos años. El núcleo emocional de la historia se sostiene en el trabajo de Colin Farrell y Brendan Gleeson, un par de amigos de toda la vida cuya relación se va a pique cuando uno de ellos, el personaje encarnado por Gleeson, decide romper la amistad y el otro tratará de recuperar la complicidad que tenían. Una tragicomedia austera y cuidada desde el punto de vista estético que se convierte en un canto a la amistad y que en las manos equivocadas podría resultar cursi, pero que McDonagh lo convierte en una reflexión cargada de ironía, melancolía y amargura en la que suele salir brutal, un Colin Farrell que jamás ha estado tan portentoso como aquello de un pobleíno gris inocente que no entiende por qué su mejor amigo ya no quiere saber nada más de él. Almas en pena de Nisrin es el regreso a los orígenes vitales del director en una mezcla de géneros con cierto aire de western, ambientándose en los hermosos paisajes de la Irlanda rural, con una fotografía llena de simbolismo, fuerza y poesía que rememora a John Ford de Bill Lynn, que terminan influyendo con su atmósfera tanto al carácter como a la vida de los personajes que allí viven. Almas en pena de Nisrin habla en cara alegórica de la soledad, el drama que detrás de la ruptura y de una sociedad que cada vez se entiende menos y que se lamenta por ello. Una película rica, con un existencialismo que desarma y que parte una anécdota en una isla ficticia para hablar de la condición humana. Hace salir a la luz unos condicionantes en los que la rutina, la necesidad de afecto, la atracción del arte, la guerra como erosionante, el peso del catolicismo, el alcohol como revulsivo y la sombra de la muerte definen los altibajos de la experiencia de vivir en este valle de lágrimas que es el peregrinaje por la vida. Una vez más, Martin McDonagh brilla por su guión lleno de ingenio, humor negro y patetismo y por unos personajes bien definidos que no hacen más que elevar un cuarteto estupendo de actores. Sin duda, una de las mejores películas de la cosecha Oscar de este año. Almas en pena de Nisrin, le damos un 8.
Colmson y Larry, ¿vosotros dos no erais mejores amigos?
Seguimos siéndolo.
No lo sois.
¿Quién lo dice?
No te sientes ahí.
A ver, si te he hecho algo, dime lo que te he hecho.
No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien.
Pero ayer te caía bien.
Marca ya no quiere ser tu amigo. ¿Qué tiene, 12 años?
¿Qué narices os pasa a ti y a mi hermano?
Es aburrido, Simón.
Pero siempre ha sido aburrido.
La otra noche te tiraste 2 horas hablándome de lo que habías encontrado en la mierda de tu burra.
No era la mierda de mi burra, era la de mi pony. Eso demuestra que no me escuchabas.
Los hijos de otros, dirección Rebecca Zolowski, el guión Rebecca Zolowski, intérpretes Virginie Fira, Rosdy Sem, Antonia Bugues y Amé Couture, Víctor Lefebvre, Kera Mastroianni, Miguel Perrier, Sébastien Poudéou, Frédéric Weisman, nacionalidad Francia, duración 104 minutos. La película está protagonizada por la cada vez más en alza Virginie Fira, que debe una mujer de 40 años que inicia una relación con un hombre que tiene una hija de 4 con la que se encariña como si fuera propia. Una cinta que desmonta los roles preestablecidos entre hombres y mujeres y se aleja de clichés en una sociedad contemporánea con muchos tipos de familia. Aquí una persona de mediana edad que vive una relación auténtica en la que hay afecto, deseo y también complicidad con su nueva pareja. Un trabajo sensible y profundo en el que la cámara muestra el detalle exacto capaz de emocionar por una naturalidad que abruma. Una cinta luminosa que se eleva por su intimidad mismo y que es capaz de combinar una ligereza clásica con una sutil profundidad a la hora de hablar de la maternidad más amplia en la sociedad contemporánea de hoy en día, con sus dudas, sus miedos, sus preocupaciones, sus anhelos y también con sus satisfacciones. A los hijos de otros le damos un 7.
Las prácticas, ¿las has apuntado ya?
Ah, no, todavía no, pero tengo a alguien.
Descripción.
Moreno, 1,95.
Estoy enamorado de ti.
Tiene una hija de 4 años.
¿Y se fue?
Le dejó ella. Papá, solo estás envejeciendo mal. Quiero conocerla. Quiero conocer a Leila.
No es tan obvio. Los hijos de otros a veces...
Don't sit in your eyes. Am I such a thorn in your side? Should I wait for you? A sleight of hand and a twist of fate. On a bed of nails, you make me wait. Without you. With or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all but our more. And greedy for you.
with or without you, with or without you, I can't live with or without you.
Salud, suerte y buen cine.
Los contenidos del podcast y toda la actualidad del cine, estrenos, películas, series, bandas sonoras y la carrera al Oscar en el cine de lo que yo te diga.net. Te esperamos.